última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. La guerra arancelaria de Donald Trump sigue agitando los mercados. El temor a una recesión en la primera economía del mundo se ha instalado en los inversores. En el caso del IBEX 35, los bancos sufren especialmente por el miedo a que una caída de la actividad se traduzca en menos inversión y consumo y, por tanto, en menos solicitud de crédito. El petróleo también está en caída libre y valores refugio como el oro o las criptomonedas tampoco se libran de la onda expansiva. Marta Ruiz.
El oro ha dejado atrás los máximos históricos que alcanzaba hace una semana. La cotización por onza ha caído un 3% hasta los $3,037. Explica a los analistas que hay inversores que venden para recaudar efectivo y compensar la pérdida en otros mercados. También las criptomonedas, acostumbradas a la fuerte volatilidad, reflejan el punto de inflexión en el que se encuentra la economía mundial. Pablo Añese, profesor de finanzas de la Universidad Internacional de Cataluña.
Un mundo cripto donde todo debería de fluir, donde todo debería de ser descentralizado y debería de ser un ida y vuelta pues voluntario de libre intercambio, y el tema tarifario o arancelario, que es precisamente lo contrario. Entonces hay, creo yo, esta especie de ruido. Es el juego político lo que un poco se entremezcla en todo esto, y es lo que va a tener que de alguna manera dilucidarse en las próximas semanas o meses incluso.
Así, el Bitcoin cae por debajo de la barrera de los $80,000, ronda los 78,000, niveles previos a la victoria electoral de Donald Trump.
Por otro lado, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde de Pumpido, niega que pretenda impedir a la Audiencia de Sevilla consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Patricia Rossetti.
Conde Pumpido quiso zanjar el asunto. No hay ninguna intención de impedir a ningún tribunal que plantee una consulta a Europa. Lo que él planteó fue un debate interno para reflexionar ante una cuestión novedosa, presentar un recurso al final del procedimiento. En 40 años, dijo, siempre se planteó antes de dictar sentencia. Es una reflexión interna, una reflexión que afecta a la Constitución. Lamenta Pumpido que se haya hecho un juicio paralelo y expresó su preocupación por las críticas que cuestionan al TC.
Cuestionar al Tribunal Constitucional es cuestionar la Constitución. Cuestionar la legitimidad del Tribunal Constitucional para poder dictar sentencias que sometan a los poderes públicos al texto de la Constitución es de alguna manera cuestionar también el sistema democrático.
Sobre el recurso de la ley de amnistía, confían que el fallo llegue antes del verano.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el anuncio de Irene Montero como la próxima candidata de Podemos para las elecciones generales, y que además se pinta que irán en una lista propia y no junto a Sumar, redobla la tensión en el escenario de confrontación de la extrema izquierda. La formación morada quiere hacer daño a Yolanda Díaz desde el antibelicismo. Ricardo Rodríguez.
Podemos está decidida a convertir el no a la guerra en su fuerza electoral y evidencia con claridad que debe ir en solitario a las próximas generales. Con Irene Montero la cabeza. La confluencia de la izquierda es enterrada por Pablo Fernández, que marca el nuevo camino.
Convertir el no a la guerra y demás derechos en una fuerza electoral. Poner en pie a una izquierda. El gobierno de España está en una deriva absolutamente errática. Hay muchísima gente muy, muy desencantada.
Todo cuando Yolanda Díaz parecía buscar el deshielo con los morados. A evitar cerrar puertas se dedicaba desde Sumar Lara Hernández, tras descartar la posibilidad del adelanto electoral.
No será ni Pablo Iglesias, ni Ione Belarra, ni Yolanda Díaz los que hablen de las condiciones de la unidad, sino que será la gente cuando toque, porque quedan 2 años para el 2027.
En el PSOE asumen que sin el espacio a su izquierda unido será difícil retener el poder.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 3 y 4, 2 y 4 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Gracias por poner las calles con nosotros. Esto es un no parar de recibir a gente que nos sigue por primera vez en facebook.com/poniendo las calles. Por ejemplo, desde Valencia, Cortinas de un Hogar. Un abrazo bien fuerte. Espero que vaya todo bien por ahí, por vuestro establecimiento. Cortinas de un Hogar, Javier Garzón Moll, Maite González García, Tarsicio Calvo Gómez, Juan Signes, Jeremías Pérez Álamo y Miguel Ángel Jiménez Molina, ponedores que se suman a facebook.com/poniendolascalles. Ya sabes que si tú me sigues, yo te voy a mencionar para integrarte como uno más en esta comunidad de ponedores de calles. Vamos a lo que vamos. Es verdad que nuestra forma de vida, ponedores, hay que reconocerlo, requiere cada vez más, bueno, pues de más vatios y de más energía para funcionar con normalidad. Y esto se contrapone directamente con la característica principal de los combustibles, que es que no son infinitos. Y claro, va a llegar el momento en el que se agoten todos estos recursos. Para combatir este gran problema, cientos de países comenzaron hace años con políticas para la potenciación de energías renovables, como por ejemplo la energía eólica, la fotovoltaica, también la mareomotriz. Estas son energías muy importantes y muy fundamentales, pero es verdad que este tipo de energía permite obtener un combustible universal y muy reactivo, que es el hidrógeno verde. Claro, el hidrógeno verde, que se obtiene a través de un proceso que conocemos como la electrólisis. Este proceso es completamente limpio, no genera nada de CO2 al planeta. Esto yo creo que va a ser el futuro. Es más, se estima que la obtención de esta energía ahorraría la emisión de 830 millones de toneladas anuales de dióxido de carbono a la atmósfera. Claro, ahí está el principal problema que hay que poner sobre la mesa, porque para el hidrógeno verde el alto coste de producción es brutal. Para conocer más a fondo sobre esta fuente de energía y la situación de nuestro país, vamos a contar aquí en Poniendo las Calles con María Retuerto. Ella es científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y trabaja para el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica. Vaya nombres. Buenas noches, María.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Gracias por estar aquí en plena madrugada Poniendo las Calles en la cadena COPE. Para comenzar, y aunque lo hayamos definido brevemente en la introducción que acabo de hacer, por favor, ¿nos podrías explicar en qué consiste exactamente el proceso de electrólisis, que es el proceso para su obtención?
Sí, claro. Pues el proceso de electrólisis en realidad es la separación o la disociación de la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno. Y esto se tiene que hacer en electrólisis mediante el aporte de energía eléctrica, que idealmente sea renovable. Entonces, lo más importante aquí es que esta energía eléctrica que obtenemos de fuentes renovables se queda acumulada como energía química dentro de la molécula de hidrógeno y así pues se puede utilizar después.
Desde luego que sí. ¿Y qué materiales se usan en este proceso ahí, María?
Pues existen varias tecnologías realmente de electrólisis y entonces los materiales que se utilizan en cada una de ellas son muy variados y por tanto la clave quizás está en diversificar y usar todas estas electrólisis una vez que todas ellas sean maduras. Entonces, dependiendo en las electrólisis alcalinas que se utilizan a día de hoy, las que más se utilizan a día de hoy, lo que más se utiliza es níquel, y en la polimérica, una polimérica ácida, se utilizan metales nobles como iridio, platino o materiales caros como el titanio, principalmente.
Uh-huh. Y por curiosidad, María, ¿cómo se almacena esta energía? ¿Cuánto tiempo dura una vez que ya se puede almacenar?
Pues, como he dicho, esta energía en realidad es energía, la energía eléctrica, que proviene de las fuentes renovables, de eólica, fotovoltaica, etcétera, acumulada como energía química dentro del hidrógeno. Por tanto, en realidad no tiene una fecha de caducidad su almacenamiento, porque es una molécula. Entonces, siempre que se quede en forma de hidrógeno, pues la podemos tener acumulada. Claro. Lo que quizás hay que ver es cómo se debe acumular este hidrógeno. Hay varias maneras. Se puede acumular en cavernas, a presión o formando otras moléculas. Pero en principio, si está como hidrógeno, la podemos tener acumulada al tiempo que necesitemos.
Uh-huh. Y oye, María, ¿nos podrías definir, por favor, cuáles son las principales ventajas del hidrógeno verde? Porque yo oigo que esto mola mucho, que es el futuro, que es lo más verde que hay. Pero las ventajas que tiene el hidrógeno verde, ¿cuáles son?
Pues aquí quizás la idea más importante del hidrógeno verde y lo que es importante que la gente conozca. La idea es que hemos conseguido almacenar esta energía eléctrica en forma de energía química. Por tanto, ahora podemos introducir estas energías eléctricas en sectores en los que no se puede introducir la electricidad directamente. Es decir, cuando tenemos fuentes como cuando tenemos energías eólica, fotovoltaica, etcétera, solo podemos producir electricidad. Pero en el momento que lo transformamos a hidrógeno, ya tenemos una molécula química con la energía acumulada. Entonces, por ejemplo, este hidrógeno verde lo podemos utilizar en todo el sector de la industria. De hecho, a día de hoy, el hidrógeno se utiliza mucho en la industria. Lo que pasa es que no es verde. es proveniente, se produce a partir de fuentes fósiles, por tanto, emite CO2. Entonces, la primera idea es reemplazar este hidrógeno que no es renovable por hidrógeno renovable, por ejemplo, en la producción de combustibles, como diéseles o gasolinas, en la producción de amoníaco para fertilizantes y en otras industrias. Por tanto, aquí descarbonizaríamos mucho esa industria química que utiliza un hidrógeno que contamina. Además, ya estamos planteando y ya hay proyectos en los que estamos utilizando el hidrógeno en industrias en las que no se utilizaba antes. Claro. Por ejemplo, en procesos de reducción, que antes usábamos CO, pues ahora, por ejemplo, en la reducción del acero, si en lugar de este CO, que también proviene de fuentes fósiles, utilizamos hidrógeno verde, también descarbonizaremos toda la industria del acero. Y luego, por otra parte, el hidrógeno, bueno, también se puede formar para combustibles directamente eléctricos. O sea, con captura de CO2 y hidrógeno verde puedes producir combustibles sintéticos directamente. En ese caso, no habría fuentes fósiles por ningún lado. O utilizando biomasa, utilizando residuos. Es decir, cambia totalmente el sector energético como lo conocemos hasta hoy. Por tanto, lo más importante aquí es entender que abre la posibilidad de introducir las energías eléctricas renovables en el sector industrial y en sectores que no son electrificables para descarbonizarlos.
Claro, hay muchos ponedores ahora que me están escribiendo y dicen, sí, qué gozada lo del hidrógeno verde pulpo, pero realmente a día de hoy no se conocen cuáles son las ventajas. María, cuéntanos las principales desventajas que tiene todo esto, las ventajas, las desventajas, ya sabemos lo bueno, pero ¿cuál es la parte oscura de todo esto?
Bueno, yo creo que la principal desventaja a día de hoy es que es una tecnología poco madura. Es decir, a día de hoy, y lo has explicado al comienzo de la entrevista, es que no es rentable. Es decir, que todavía hay que apostar por ellas con muchas ayudas, ayudas de los gobiernos y sobre todo también con inversores a largo plazo, porque es la única manera en la que realmente podamos despegar la tecnología de manera real. Yeah. Es decir, las empresas tienen que apostar con este tipo de ayudas porque por ellas mismas va a ser difícil, ¿no?, que quieran apostar por el hidrógeno verde, que todavía no es una tecnología tan rentable como las fuentes fósiles. Por tanto, esa sería para mí la primera desventaja a día de hoy. La segunda, quizás no es una desventaja como tal, pero es algo a lo que nos enfrentamos, es que hay que implementar muchas más energías renovables para producir este hidrógeno verde. Y claro, esto supone un problema para los pueblos o los lugares donde se plantee instalar. Aquí lo mismo, el gobierno va a tener que regularlo de alguna manera y vamos a tener que hacer un esfuerzo por educar a la sociedad a que entienda que va a ser necesario instalar todas estas fuentes. Y por último, quizás otra desventaja que tienen es que vamos a tener que aprender cómo a convivir de manera más general con una molécula como el hidrógeno, que es una molécula particular. Es una molécula que tiene una peligrosidad diferente a los combustibles actuales. Claro. Todos los combustibles tienen el riesgo de que son combustibles, acumulan energía, las baterías, las gasolinas, pero el hidrógeno es diferente. Entonces, pues tenemos que aprender a vivir con él, tomarse en serio las medidas de seguridad, etcétera.
Desde luego que sí. Luego, hombre, yo creo que tiene que haber más iniciativas, ¿no? Si existen o no, más iniciativas para fomentar la producción del hidrógeno verde, porque si realmente se fomenta todo esto, las cosas van a ir mejor.
Pues sí, o sea, existen muchas iniciativas. Lo que pasa es que quizás estas iniciativas se han visto, ha habido muchas iniciativas durante los últimos años, pero quizás este año han disminuido, ha habido una caída importante de estas iniciativas. En el caso de España ha habido iniciativas tanto del gobierno general como muchas iniciativas a nivel europeo. Pero ahora es verdad que quizás se ha ralentizado, ¿no?, un poco la inversión en el hidrógeno verde. Pero bueno, para mí yo creo que es una cosa normal. Después de un boom, de una nueva tecnología, pues existe una fase, ¿no?, de crecimiento en la que quizá los proyectos van más despacio y hay que poner en marcha que todo empiece a funcionar de alguna manera. Uh-huh.
Claro, aquí nos damos cuenta de muchas cosas, ¿no? Porque, claro, aquí yo te pediría, por favor, que nos desvelases a los ponedores qué países son los principales en la producción de hidrógeno verde. Porque, claro, hay algunos que colaboran, otros no colaboran. ¿Por qué no colaboran unos? ¿Por qué otros sí? En este sentido, ¿cuáles son esos países con los que más se está colaborando?
Pues los principales productores están un poco asociados a los países que más están invirtiendo en el hidrógeno verde y que utilizan además las industrias que más hidrógeno necesitan. Es decir, por ejemplo, uno de los principales consumidores sería todos los países que tienen, por ejemplo, industria del petróleo, sobre todo en Europa y en Asia, ¿no? Porque hay más regulación y estamos introduciendo más el hidrógeno verde que otros países. Después, el segundo consumidor, que podría ser en la producción de amoníaco para fertilizantes, pues aquí quizás los más fuertes a día de hoy son Japón y Australia, que tienen una industria del amoníaco fuerte. Luego, en el caso quizás de los aceros, pues aquí Alemania y Suecia son bastante fuertes y están introduciendo el hidrógeno verde. Uh-huh. Estados Unidos, igual que países como Corea o como Japón, claro, sí que están invirtiendo en pilas de combustible, que es la utilización del hidrógeno en los vehículos, que os puedo contar un poco más adelante cómo funciona. Y bueno, y España es verdad que también tiene muchos proyectos en todas estas tecnologías, tanto proyectos para combustibles, proyectos para producir amoníaco o proyectos para el acero. Y luego quizá realmente en el sentido de producción, el país que más hidrógeno está produciendo, el más hidrógeno verde realmente está produciendo, es China. Pero bueno, es que es un país muy grande que todo lo hace más que el resto, pero es el que en números más hidrógeno verde está produciendo.
Desde luego que sí. Aquí, María, ¿sabemos si es viable que se convierta en una fuente de energía principal para el ser humano dentro de unos años? Porque, joder, esto sería la bomba.
Pues sí, vamos, va a tener que ser un punto más en toda la transición energética. Quizás lo necesario y lo que tenemos que hacer es utilizar la energía eléctrica directamente como la fuente principal. Es decir, todo lo que podamos electrificarlo, usar directamente la electricidad. Lo que pasa es que, como he dicho, hay muchos sectores que no son electrificables o hay veces que vamos a necesitar acumular esta energía eléctrica. Y entonces, para ambas cosas, por supuesto, para acumular también podremos utilizar baterías y las utilizaremos, pero para acumular y para meterla en otros sectores va a ser necesario introducir el hidrógeno verde.
Claro.
O sea, es como uno de los pilares más de esta transición.
Desde luego que sí. ¿Y cómo se puede solucionar entonces? ¿O qué se está intentando para abaratar los costes de producción? Porque hay que mirar un poco el bolsillo.
Pues en el caso de la electrólisis, en realidad esto es lo que hacemos todos los días los que estamos investigando en este área. Hay muchas partes que todavía hay que mejorar. De hecho, como es una tecnología, no es una tecnología nueva lo que es la electrólisis, pero sí este boom del hidrógeno, todas las tecnologías nuevas de electrólisis, etcétera. Entonces es verdad que la investigación está mejorando los procesos muchísimo en estos 2-3 últimos años, 5, o sea. Entonces, en nuestro caso, ¿qué sería? Pues por una parte reducir el uso de metales nobles y de materiales críticos y tratar de aumentar su eficiencia, su durabilidad, reduciendo su utilización. Además, hay que aumentar la eficiencia en los casos que tienen membranas, de las membranas, que también son una parte muy importante del electrolizador.
Sí.
Hay que abaratar también los costes, tanto de las membranas, que son caras, de los materiales críticos, y también de todas las placas que se utilizan. Por ejemplo, intentar quitar el titanio en los casos que lleve. Y luego hay que optimizar también pues, las temperaturas y las presiones de utilización que se necesitan, la gestión de los gases y el agua, es decir, todo el sistema. Uh-huh. En general, hay que optimizar todo el sistema y todo el proceso. Y con esto, que es una cosa que está avanzando rapidísima, pues conseguiremos abaratar mucho el proceso de electrólisis.
Ya, ya. Yo lo que no sé muy bien, María, es si compensa la cantidad de energía empleada en conseguir este combustible en relación con la cantidad de hidrógeno verde que se obtiene. Porque si lo ponemos en una balanza, ¿cómo están las cosas, María?
Pues cada día irá compensando más, claro. Cada día el proceso será más barato. En cualquier caso, tampoco tenemos un planeta con una infinidad tremenda de posibilidades. Es decir, si tenemos que reemplazar los combustibles fósiles, pues hay que hacerlo de alguna manera. Y dentro de las opciones que tenemos, pues, y que tenemos que combinar todas ellas, el hidrógeno verde es fundamental. Entonces, el hidrógeno, por supuesto, no es el único, pero hay que introducirlo. Es decir, además de eso, tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo, ¿no? Porque el planeta cada vez tiene más población, por lo que consumimos más. Por tanto, esto sería lo más importante, ¿no? Consumir menos y de manera más sostenible sería quizás lo más general para toda la población. Y después, como he dicho, hay que intentar electrificar. Sí. Aumentar la eficiencia energética, capturar CO2, utilizar combustibles limpios y sostenibles y Por supuesto, introducir el hidrógeno verde, que en muchos casos es necesario, por ejemplo, para producir estos combustibles limpios. Por tanto, no es el único elemento de la transición, es solo más uno de ellos, pero tiene que compensarnos. Es decir, no hay muchas más opciones para dejar de utilizar combustibles fósiles.
Mira, me dice un ponedor, me escribe ahora mismo en directo, en Poniendo las Calles, me dice, se llama Bosco Guerrero, me dice, Pulpo, date cuenta que el hidrógeno verde es muy volátil. Por favor, pregúntale a María si podría aumentar el número de accidentes con el uso del hidrógeno verde. ¿De esto se están dando cuenta?
Bueno, pues como he dicho antes, y ahora te lo explico un poco mejor, es verdad que como es otro combustible más, pero sí, bueno, ya se usa en la industria desde hace muchísimos años y se usa siempre y se conoce. Es decir, no es tanto una molécula nueva o un compuesto nuevo, ya existe, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto. Aunque es otro combustible y tiene la peligrosidad que puede tener la gasolina, que pueden tener las baterías, etcétera, tiene una peligrosidad diferente. Lo de que sea muy volátil, en realidad, es una ventaja para nosotros, porque eso quiere decir que en cuanto tenemos un escape, se va rapidísimo. Es decir, se va a la atmósfera rapidísimo. Entonces, en ese sentido, se escapa tan rápido que sería menos peligroso. Pero eso es cierto. Lo que pasa es que es muy inflamable. Es decir, es más peligroso que otros combustibles cuando está en presencia de oxígeno. Y luego tiene una llama que no se ve y que es difícil de apagar, que no se apaga tal cual. Entonces, el momento en el que está, aunque sea muy, 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 muy rápido, pues sí que es peligroso. Entonces, aquí lo importante es que la gente entienda que simplemente es un combustible más, que tiene unas características diferentes y que vamos a tener que asociar o que vamos a tener que adaptar las medidas de seguridad, las tuberías, las juntas, etcétera, los detectores, los vamos a tener que adaptar a este hidrógeno que vamos a tener más presente.
Qué interesante y qué importante, María, lo que estás hablando en Poniendo las Calles aquí en la cadena COPE. Estoy alucinando. Pero claro, me ilusiona, ¿no? Porque, oye, hay otras alternativas que funcionan y que ya se están poniendo encima de la mesa y que es el futuro, sobre todo ya de cara a nuestros hijos, a nuestros nietos, y estamos hablando de un mundo un poco más limpio, que siempre nos viene bien. Porque claro, en caso de que el hidrógeno verde se vuelva la fuente de energía principal en España, María, yo no sé muy bien si habría que hacer muchos cambios en la infraestructura energética de nuestro país. Yo no sé cómo nos podría afectar a los ciudadanos. Yo no sé si esto se ha puesto encima de una mesa, pero con expertos que existan de verdad, no de los ficticios de la época de la pandemia. ¿Esto se ha estudiado? ¿Cómo nos podría afectar a los ciudadanos?
Bueno, el hidrógeno, como tal, fuente de energía, no será, van a ser las renovables. ¿Vale? El hidrógeno luego será el vector en el que acumulemos esta energía renovable. ¿Esto qué quiere decir? Que lo primero que vamos a tener que hacer es instalar muchas más energías renovables. O sea, ese será el primer cambio que vamos a ver en España. Y en realidad, de alguna manera, es el único cambio grande que vamos a ver. Luego, claro, todo hay que planteárselo cómo hacerlo. Es decir, España está planteado como un gran productor de hidrógeno. ¿Por qué? Porque tenemos capacidad de instalar mucha energía renovable y muy barata, ¿no? Y durante todo el año, por la cantidad de sol, por el viento, por nuestras características. Entonces, eso es una ventaja. ¿Qué pasa? Que ¿dónde tenemos que poner estas placas fotovoltaicas o molinos, etcétera? Pues igual la idea es ponerlo cerca de donde vayamos a usar este hidrógeno. Es decir, cerca de las fábricas, por ejemplo, que produzcan amoníaco. Entonces, intentar que este hidrógeno directamente forme amoníaco. Y directamente igual lo podemos acumular como amoníaco, porque el amoníaco es una molécula más fácil de acumular que el hidrógeno. No, claro. Es decir, sí que vamos a tener que plantearnos un poco cómo hacerlo. Pero yo creo que España tiene una industria de amoníaco, de acero, de combustibles, ¿no? Uh-huh. Como petroquímica, grande. Es decir, ya tiene un conocimiento de cómo trabajar con hidrógeno, de las cantidades que necesita, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo veo un cambio grande más a nivel industrial quizás que a nivel social, diría.
Desde luego que sí. Pues María Retuerto, no te voy a quitar más tiempo, estamos aquí en plena madrugada en la cadena COPE, son horas bastante complicadas. Eres científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. De verdad, muchas gracias por poner las calles con nosotros, con los ponedores, y sobre todo por darnos, bueno, pues un poco de luz en cuanto al tema del hidrógeno verde, que realmente es el futuro, como has demostrado. Mil gracias, María Retuerto.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Gracias. Seguimos aquí poniendo calles y acompañando a la gente que no concilia el sueño, a la gente que está preocupada, a la gente que está trabajando y a la gente que está protegiendo. Desde aquí mi abrazo, mi máxima admiración por los panaderos. Angelito, un abrazo muy grande, por supuesto que sí. La gente que hace molletes y a la gente que en un momento dado, pues oye, se dedica a cuidar a los enfermos. Esto es una comunidad solidaria.
Ya no duele, porque al fin ya te encontré. Hoy te miro y siento mil cosas a la vez. Mira si busqué, tengo tanto que aprender. Todo lo que tengo es tu mirada. De mis recuerdos salen brisas a bordar las locuras que tú me quieras regalar. Mira si busqué, tengo tanto para dar. Reconozco puertas que yo sé se abren solamente alguna vez. Así de poco. ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando tu mirada en el firmamento? Estás temblando. Calles a correr, vamos lejos, más allá de lo que creí. Si pregunto bien, si pregunto mal, tengo tanto que ofrecer. Abro puertas que alguien me cerró. No busco más sentido a mi dolor. Mira, no me vuelvo.
Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar aquí en COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, ya sabes que tú por escucharme eres un ponedor. Que por cierto, a ti, ponedor, deja que te haga ahora mismo una pregunta. ¿Tú te consideras maniático? Lo digo más que nada porque hoy vamos a hablar de las manías. Resulta que la RAE, la Real Academia Española, define esta palabra como una especie de locura, de extravagancia, de preocupación caprichosa por un tema o una cosa determinada. Y claro, como el afecto o deseo desordenado, yo creo que está muy relacionado. Yo no sé si Bea es o no un poquito maniática, que yo creo que sí, por supuesto.
Pues sí, tengo no una, sino muchas manías.
Manías aunque, y pedradas.
Aunque, Pulpo, es imposible encontrar a alguien que no tenga al menos una.
Es verdad, es verdad.
Lo mínimo, lo mínimo. Bueno, pues los hay, por ejemplo, de los que no soportan la suciedad, por ponerte un ejemplo. De los que tienen que dormir con la puerta cerrada. O los que tienen que dormir con tapones porque es que no pueden escuchar ni una mosca. De los que necesitan dos cucharadas de azúcar en el café en vez de una y le molesta si solamente le echas una. Bueno, en fin, es que hay miles de manías y de maniáticos.
Mira, por ejemplo, esta manía que nos cuenta Tomás Navarro, es una manía muy especial y encima Tomás Navarro es psicólogo.
Cierro todo lo que se puede cerrar, cremalleras, cajones, puertas. A veces cierro el coche con mi mujer dentro. No puedo soportar algo que esté abierto. Eso no puedo, es superior.
Ay, ¿tú sabes lo que yo hago? Como se haya quedado un pelín, pero un filo, el armario abierto y yo me acuesto, me tengo que levantar a cerrar el armario.
Porque ¿te crees que va a salir alguien de ahí o qué?
No, no es miedo, no es pavor, es que no puedo dormirme si el cajón está un poquito abierto o el armario no estaba cerrado.
Madre
mía, es curiosísimo.
Sí, es que la gente tiene muchas manías. Por ejemplo, Fernando Trías de Bes, ya sabes que es economista, que es escritor, pues también tiene sus propias manías.
Colecciono apellidos que acaban en EZ. Pérez, ¿no? Domínguez, Rodríguez. El tema es, no busco en un listín, porque no tendría gracia la manía. El tema es que cuando de repente me presentan a alguien, miro en mi lista, sí, y digo, este no lo tengo.
Qué
y es como
fuerte.
Los cromos de cole, ¿no? Sí. Cuando me falti, ¿no? Apunto, el otro día una dermatóloga, mira, la doctora Íñiguez. Miré la lista, pues fabuloso, porque al principio muy sencillo, pero luego... Y luego lo interesante es ver, ¿sabe qué significa? Hijo de, entonces, bueno, Íñiguez, hijo de Íñigo.
Claro, claro, claro. Pero claro, nos estamos riendo, Bea, pero aquí hay que tener mucho cuidado porque estas manías, es verdad que pueden convertirse en un grave problema. Al parecer, los maniáticos diagnosticados tienen una dificultad para concentrarse. Muchos de ellos sufren una excitación interna, un estado de agitación continua. Mucha gente con pensamientos sin interrupción, hay falta de alimentación o higiene e incluso alteración del sueño. Bueno, pues en COPE hemos hablado con Fernando Trías de Bes y también con Tomás Navarro, cada uno también con su propia manía.
Su pedradita guapa.
Claro, claro, por supuesto. Y encima han escrito el libro Yo soy así y ya no me importa. Fernando, por ejemplo, explica que hay que aprender a convivir tanto con tus manías como con las del resto de la gente.
Porque no hay más remedio, tenemos que convivir con personas, ¿no? O eres un ermitaño y vives aislado del mundo, o vas a tener que convivir con personas, a veces te guste o no te guste.
Así es. Bueno, el primer paso, ¿cuál es? Pues el de aceptar las tuyas propias, tus propias manías.
La base es la aceptación. La gente lleva muy mal que le diga cómo es.
Yo por eso, y lo tengo asumido, Bea, desde que te conozco el día 1 de septiembre de 2015 haciendo radio aquí en la cadena COPE, yo entiendo que hay que aceptar y respetar, hombre, las manías de los demás, como las tuyas. ¿Qué quieres que te diga?
¿Te acuerdas de la del boli?
Sí, 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 el tac-tac-tac.
Sí, pero eso es de
la antena, sí, sí.
Total. Son cosas, pero es que a mí me relaja.
Ya, ya, claro, pero bueno, el oyente no tiene por qué sufrir tu manía, claro.
Bueno, sí, acabamos de escuchar al experto que lo que hay que hacer es acoplarse a las manías de los demás. Yo me como las de los demás, que se coman las mías.
Adelante ese audio.
El problema no suelen ser las manías, sino el respeto por esa manía, ¿eh? A veces nos fijamos en cosas que son irrelevantes, le damos mucha importancia y acaba comiéndose pues, nuestro enfado, nuestro día en el trabajo, nuestro jefe que nos ha fastidiado. Y esa manía, cuando estamos de buen humor o cuando estamos enamorados, incluso nos hace gracia. Fíjate qué ordenado que es mi Pepe. Y luego cambia.
Mi Pepe. Como bien explicaba Tomás, hay algunas manías que pueden ser incluso beneficiosas para la gente que las padece.
El problema es que nos empeñamos de hacer de una manía algo divino, cuando muchas veces puede acabar siendo una virtud, ¿sí? Si tú eres muy ordenado, pues puedes trabajar ordenando fábricas y ser un ingeniero maravilloso, ¿eh? Pues, por ejemplo, si eres sensible, tu manía es que eres muy sensible y lo observas todo, es muy analítico, puedes trabajar pues, de detective, de psicólogo, analizando, de un montón de cosas.
Claro, es que este libro, Yo soy así y ya no me importa, es muy curioso porque Fernando se encarga de escribir los diferentes relatos y Tomás se encarga de darle al lector la explicación psicológica de los diferentes personajes.
Son 17 personajes, cada uno es una manía. Funciona muy bien porque parte lo que queríamos con el libro es desdramatizar, porque aparte lo hemos comentado, tampoco es tan dramático tener según qué manías, hay algunas que sí, ¿no? Pero en general hay que desdramatizar, ¿no? Y la mejor manera de desdramatizar realmente es mediante el drama, ¿no? ¿Por qué vamos al teatro muchas veces o por qué vamos al cine? Bueno, pues porque una historia, algo que nos pareciera tremendo, pues lo ves en ficción y ya lo vives de otra forma. Y es lo mismo, entonces tú ahí ves un maniático, dices, por ejemplo, el obsesivo del orden, lo primero que piensas es, joder, qué mal está esta persona. Yo tengo un poquito de esto, pero es que este está muy mal. Entonces, con lo cual te vas sintiendo bien, porque dices, mira, yo tengo esto o mi pareja tiene esto, pero no llega hasta estos extremos. Con lo cual, de alguna manera, pues fíjate, te desdramatiza porque ves a qué punto se puede llegar que tú no has llegado. Y acto seguido, Tomás pues lo analiza, lo dulcifica y explora los porqués de esa manía.
Uno de los capítulos de este libro, Pulpo, trata de la soledad, un tema muy importante teniendo en cuenta que ya en España el 25% de los hogares está formado por una sola persona.
Son 6 señoras, 7 amigas que se reúnen para merendar todas las tardes, se odian todas entre sí, no se aguantan. Se siente incluso, el relato es una de ellas, de que siente incluso repulsión por algunas de sus amigas, pero va cada día a merendar para no sentir la soledad, ¿no? Claro. Y es un tema tremendo, porque además es curioso, con todo el tema de las redes sociales, es un mundo en el cual los psicólogos están viendo que estamos más comunicados que nunca, pero más solos.
Bueno, aquí hay otra cosa, Bea, muy importante, porque Tomás está diciendo que la soledad no es mala, siempre y cuando esta sea buscada.
Ahora está muy de moda el síndrome de Hikikikori. Es un síndrome que le han puesto nombre, en el cual es gente que quiere estar sola. El problema es que la soledad suele ser un síntoma, ¿sí? Una depresión cursa con aislamiento social. La ansiedad cursa con aislamiento social. La mayor parte de esquizofrenias, etcétera, trastornos delirantes cursan con aislamiento social. Y si tú dices, bueno, no, es que ya me va bien estar solo, no, porque suele ser un indicativo muy claro de que hay un problema detrás. Cuando la soledad es buscada, no es mala.
Y nos ponemos más serios aún, porque en este libro también tratan el tema de los celos, de la mentira, la obsesión. Es un libro de autoayuda, porque es muy importante que nosotros mismos nos aceptemos tal y como somos, con manías o sin ellas.
Es un libro donde no vas a solucionar tus manías. Por eso dice, yo soy así y ya no me importa. Se trata de comprendernos mejor y comprender al otro. Y entender en qué punto una manía puede ser beneficiosa y en qué punto empieza a pasarse de la raya, ¿no? Y sobre todo reírnos de nosotros mismos, porque lo mejor es entender que las manías pues son formas de ser y que sencillamente hay que tenerlas en su justa medida, respetarlas. Y sobre todo el libro, después de cada análisis, lo que te entenderás mejor, entenderás mejor al otro. Y la manía no va a desaparecer.
Claro, el truco está en gestionar cada manía, que no se nos vaya de las manos, que no nos obsesionemos con nada, simplemente que aceptemos como somos. Y mira, lo más importante es que aprendamos a convivir con nuestras manías, pero también con las del resto de la gente. Así que, ponedor, ya sabes, respeta las manías de los demás y también las tuyas. Nosotros tenemos la manía de seguir poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos y recuerda que si me estás escuchando es porque eres eso, un ponedor.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no lo quiero. Nos ponemos nerviosos y tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Claro, esto es poniendo las calles. Claro, yo lo digo muchas veces porque a nosotros los de la radio es muy importante que la gente sepa, el oyente sepa qué programa está escuchando, porque luego cuando le pregunten es fundamental que haga la respuesta correctamente, que diga la respuesta correctamente, porque si no, si le van a dar el punto después de lo que nos cuesta conseguir un oyente y después de lo que nos cuesta salir adelante en la madrugada, pues como para que no lo tengas claro cuando te lo pregunten, ¿no? Si alguien te pregunta qué programa de radio nocturno estás escuchando, poniendo las calles en la cadena COPE, con Carlos Moreno, el Pulpo, y ese soy yo. radio y te agradezco una barbaridad que formes parte de nuestra comunidad de ponedores. Bueno, vamos a entrar en materia porque cierto es que como nos gusta a los ponedores, de verdad, conocer cosas nuevas. Somos muy curiosos, somos inquietos y por eso nos encantan las rutas que nos propone Pedro Madera. Pedro Madera tiene un bagaje, tiene una cultura brutal y a mí me encanta que forme parte del staff de este programa de radio. Se aprende un montón de cosas con él. Además, hoy precisamente hoy, está empeñado en que viajemos por el espacio, pero tranquilo que lo vamos a hacer desde suelo firme, que yo sepa no vamos a viajar a naves especiales en ningún momento. Así que espero que Pedro Madera nos lo cuente bien y lo podamos entender. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches y tranquilo que ya sabes que yo soy un hombre con los pies en la tierra. Pero los ponedores que tenemos la suerte de hacer el programa en pijama, tenemos dos opciones. O protegernos del suelo o mirar a las estrellas. Por eso esta noche que estoy aquí en pijama, más agustico que una perdiz, mirando al cielo, digo, oye, ¿y por qué no recomiendo yo a los ponedores sitios donde ver estrellas y donde podemos aprender algo de la noche? Que me parece un momento fundamental.
Me parece genial, sobre todo ahora que está tan de moda, por ejemplo, las camper, ¿no? Esas furgonetas donde se convive, donde se vive, donde se disfruta. Hay furgonetas que tienen el techo completamente panorámico y se llega a ver el firmamento. Yo no sé si es tu caso.
Bueno, yo más que el techo panorámico por arriba, lo que tiene es un ventanuco en la parte de delante y desde el saquito donde estoy metido, levanto los ojicos para arriba así muy chiquitos, tengo al lado el bocate y la botella de agua, me falta el orinal, que es un elemento básico también, y veo los cielos y además con una serie de aplicaciones que se llevan en el teléfono móvil. Tú enfocas arriba y el teléfono muy listo te dice lo que ves. Con lo cual, el momento ese cultureta que dices, mira, la osa mayor, tal cual, Casiopea, que todo lo hemos utilizado para ligar en algún momento, y el que diga que no, que levante la mano, que los estoy viendo, pues con esto es muy fácil. Y la verdad es que a consecuencia de esto, tanto en una camper, desde el ventanuco de arriba o desde donde sea, o por, ¿no?, hay sitios y hoteles que no solo son unos grandes expertos y han hecho un negocio de esto, sino que además son sitios muy didácticos, muy interesantes y que podemos aprovechar para aprender algo, tanto mayores como niños. Y realmente es que estamos en un país privilegiado porque toda esa despoblación que tanto critican algunos y tal y cual, ¿a qué lleva? Bueno, pues a sitios que tienen muy poca contaminación lumínica y que nos permite ver unos cielos brutales, maravillosos, y luego además, que claro, en lo alto de una montaña, a 1.000, 1.500 metros de altitud, que es muy frecuente en España tener estos relieves, pues nos permite ver sitios alucinantes, maravillosos, y que, bueno, y mantener viva la llama del turismo en sitios distintos, diferentes, y sobre todo una manera muy, muy, muy interesante de aprender y saber dónde estamos.
Ya. Claro, además hay que decir que el astroturismo es perfecto para disfrutar de los cielos y también de las carreteras solitarias, que también hay mucha cultura ahí, ¿eh?
Bueno, muchísimas. Mira, algunos sitios, por ejemplo, uno de mis sitios favoritos, también es un sitio, un pueblecito de La Rioja que se llama Muro de Agua, que además el otro día, a consecuencia de nuestra cultura de la trufa, pues descubrí tal y que hace, no, es que ahora he comprado unas máquinas, así me hablaba, ¿no?, mi amigo Sergio, he comprado unas máquinas y me he hecho unos cursos para explicar a los clientes de mis dos casas rurales de que vean estrellas. Es que es maravilloso y hay mucha cultura. Y además suelen ser lugares apartados, que no están nada masificados por razones evidentes y que luego además, pues hombre, hay gente que va con interés. Yo lo comparo un poco al avistamiento de aves, ¿no? Que es gente muy específica, muy tranquila, que se gasta el dinero, ojo, porque luego los equipos, tener unos buenos prismáticos, tener trípodes, tener ropa, tener paciencia, no es barato. Y es un turismo muy interesante y sobre todo que llega a sitios bueno, maravillosos y muy especiales. Y los que os voy a recomendar algunos de ellos, os prometo que si tenéis la suerte de disfrutarlos, no os va a defraudar ninguno de ellos.
Desde luego que sí. Luego hay que decir que somos la envidia de Iker Jiménez. Es que aquí cuidado que la gente se empieza a picar, ¿eh?
Hombre, claro, porque ¿qué sucede? Esto es cuando tú llegas a un sitio y ves algo, ves un unas estrellas que corren, que echan carreras, unas formaciones nuevas, satélites, la Luna desde cerca, porque realmente tú te acercas gracias a los nuevos aparatos y a las nuevas ópticas que hay, pues aparecen muchas cosas. Y luego, hombre, está el fantasioso que ha visto ovnis, que ha visto lo que al final vemos, cada uno vemos lo que quiere ver. Y el momento ese de Iker Jiménez, pues para qué nos vamos, también el momento canguelo, o sea, que tú estás ahí en la camioneta solito, en una carretera solitaria a 1200 metros de altitud en un páramo de la provincia de Soria.
Qué bueno.
Y si escuchas algo dices, ay, 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 madrecita, madrecita, déjame como estoy,
Desde luego.
Pero bueno, realmente te prometo que vivimos por suerte en un país tan seguro en general que tenemos la suerte de poder, pues eso, pernoctar en un pueblecito abandonado, a lo mejor en Teruel o en Zamora o incluso en Asturias, y estar vamos, pues yo muy tranquilo, ¿eh? Por ejemplo, la otra noche dormía en Turruku, que es un pueblo pequeñito cerca de Arnedo. Ahí no hay nadie, está abandonado hace decenas de años, pero la tranquilidad, el placer, después de cenar, que además, pues me eché yo unas copillas de Rioja para el cuerpo, digo, pues no estoy yo para conducir. Subí el techo, saqué el saco y a dormir, que se estaba feliz como una perdiz. O sea,
desde luego. Oye, Pedro, estoy pensando que hay una página muy interesante que se llama turismodeestrellas.com. Me imagino que tú también te buceas en ella y obtienes un montón de información de ahí, porque claro, bueno, el organizar los mejores motivos para hacer astroturismo, los motivos de solo en compañía para vivir noches espectaculares que tenemos en nuestra propia España. Yo creo que danos algunos tips y unos buenos momentos como esos, por favor.
Bueno, pues mira, esa página es muy interesante, y esa página además ya nos como este concepto de turismo de estrella y de astroturismo está creciendo tanto, nos está preparando ya para eventos del año que viene o el 2026, ¿no? Claro. Donde está este famoso eclipse, que es que, vamos, está siendo un boom, está siendo una revolución en el nivel turístico, porque ya hay gente que está reservando sitios en toda España para el eclipse del 26, que creo que es, que no me lo he estudiado mucho, pero hay que ir pensando en un sitio donde, bueno, pues pasar ese ratito, esas horas, que nos va a permitir eso. Entonces, eso por un lado es una fuente de información. Luego hay canales oficiales que están potenciando este tipo de astroturismo porque realmente está ayudando también, como digo siempre, a fijar población. Sí. Y luego muchos hoteles o muchas casas rurales se están activando en ese sentido porque es una fuente de captar nuevos clientes para sus actividades. Y de estos hay auténticos negocios, que voy a hablar de ellos, que es gente que a lo mejor tiene 15 o 18 casetas, que son como nichos, y no solo eso, sino que hace hosting de los propios telescopios. Empiezo por ello, si quieres. Hay una empresa que se llama Entre Encinas y Estrellas, en Fregenal de la Sierra, en Badajoz. Que muchos conoceréis por el jamón,
Por supuesto, yo he dormido ahí dos veces, maravilloso, Fregenal de la Sierra, por favor.
Bueno, pues Fregenal, es un sitio brutal, maravilloso, con unas dehesas, con los cerdos corriendo entre las encinas, que luego se convierte en lo que se convierte, en buenos salchichones, buenos lomos, buenos jamones, una maravilla, unas calderetas brutales. Bueno, pues Entre Encinas y Estrellas realmente es un complejo dedicado de un modo muy, muy, muy profesional al tema del astroturismo. Y que no solo eso, sino que te alquilan, si quieren, un espacio y información. Hacen como un hosting de sus telescopios y tú desde cualquier parte del mundo, asesorado por científicos y por gente muy profesional, puedes conectarte y ver a dónde está mirando. O sea, tú alquilas el aparato y tienes tu hosting con tu espacio. Y aparte de eso, te puedes ir a alojar. En serio, es una maravilla. Súper profesionales, con una gran dedicación y sobre todo con un muy buen asesoramiento, tanto a nivel divulgativo como científico. Porque evidentemente no es lo mismo, no dudo de tu capacidad, Pulpo, y de muchos ponedores, pero lo primero, como todo, que nos expliquen qué estamos viendo, cómo se sincroniza, calibra, un telescopio, en fin, me parece de verdad. Yo quiero felicitar, fíjate que yo he estado en Monfragüe muchas noches viendo estrellas por razones que no vienen al caso, pero en Fregenal tienen un complejo brutal. La web, súper didáctica, me parece un sitio obligada a visita. Y si encima nos traen algún jamoncillo, unas morcillas o algo, pues tampoco está de más, ¿eh?
Desde luego. O sea, es que Extremadura, Pedro, hay que ponerla en valor, ¿eh? O sea, Extremadura es un paraíso que tenemos en España y que muchas veces lo limitamos a Cáceres, Badajoz y ya está, pero es que Extremadura tiene puntos maravillosos, ¿eh?
Hombre, yo creo que Extremadura tiene un gran patrimonio, brutal. No tanto en las ciudades grandes, que son muy... Es decir, Mérida, Cáceres, patrimonio claro, de la humanidad, un escenario, Trujillo, escenario natural. Y luego los pueblos, Almendralejo, unos vinos, unos polvorones, unas cosas maravillosas. Unos
brutal.
Vinos, unos cavas, una historia brutal. Pero luego fíjate en cosas, por ejemplo, Plasencia. Toda la carretera que va de Plasencia a Trujillo, que atraviesa todo el parque de Monfragüe, donde está Mirabete, bueno, esto es otra zona, el puerto del Mirabete, ya mirando a Toledo y tal, es un patrimonio brutal. Lo que pasa es que, ¿qué sucede? Su estacionalidad está muy condicionada por la climatología. La primavera, salvaje. Los aficionados a ver aves, una maravilla, es brutal. Toda la parte del Guadiana, una maravilla. Pueblos como Herencia, una maravilla. La zona sur de Badajoz, bueno, hay pueblos que tienen en la rotonda como escultura un jamón. ¿Cómo no vas a ir ahí de visita? Hombre, si es que tienes que ir. O sea, es el sur de Badajoz, por ejemplo, donde linda con Huelva, que además hay muchos pasos ahí que no sabes si estás en Huelva, estás en Badajoz. A mí me encanta y es una... Otro día tenemos que dedicar un programa a Extremadura, así como pueblos secretos de Extremadura, que hay muchos y además no tan conocidos, tienes razón. Porque tiene Extremadura hace calor. Hombre, hace calor en verano, pero es que en verano hace calor también en Puerto Llano, ¿no?
Claro, claro.
Y en cambio la primavera.
Claro.
La primavera me parece los sitios más bonitos, más interesantes de toda Europa, de verdad, porque esa mezcla, además de núcleos urbanos que tienen vida, tienen comercio. Me parece, bueno, tremendo.
Desde luego que sí. Luego, una gran pregunta que nos tienes que ayudar, Pedro, nos tienes que ayudar a qué hacer, ¿no? Por ejemplo, la guía del cielo, la estrella polar. Aquí esto es para hacer un turismo en soledad, con amigos o en familia. Ahí, Pedro, nos tienes que echar un cable.
Bueno, pues yo creo que influye mucho la parte didáctica del tema. Mira, por ejemplo, antes te hablaba de Sergio, está el Muro de Aguas, es un pueblecito bastante olvidado, escondido en el Valle de la Lama, entre Soria y eso. Pues Sergio, el otro día que hablaba con él, me dice, no, estoy haciendo cursos para explicar a los niños el cielo. Pues mira, Muro de Aguas tiene un turismo muy interesante con dinosaurios, que van niños y que los niños saben de dinosaurios más que tú y que yo. O sea, es algo asombroso. Este es tal, este es cual, este era herbívoro, este era carnívoro, ese tenía una... Bueno, pues estos mismos niños llegan a la noche y no sabes qué hacer. Bueno, pues si sabes algo de estrellas, ese es un destino muy de familia. ¿Por qué? Porque los monitores, la gente que envía a la sociedad, está potenciando cosas para familias y para que los niños se dediquen. Y luego además porque, hombre, cualquier persona que tenga interés disfruta de eso. O sea que mira, un sitio perfecto para familias, Muro de Aguas, además es un pueblo muy divertido porque tiene una fábrica que se dedica a elaborar el pelado de ajos pelados solamente, fíjate qué suerte, o sea que es un sitio estupendo. Luego, muy distinto, por ejemplo, para parejas, ese momento de soy ecologista, quiero un sitio romántico, Promista. Promista, tengo ahí dos amigas, Lorea y Elena, dos hermanas, que tienen un hotel sostenible, maravilloso, que se llama Doña Mayor, y estas han hecho de ver aves en las planicies de Palencia y de ver estrellas uno de sus grandes reclamos. Entonces ellas son muy didácticas también y lo enseñan muy bien. Y además tiene todo ese entorno de esos pueblos con palomares semiabandonados, con paseos en bicicleta, con picnics de estos de otoño que te pones la mantita y la cestita y sacas tus sándwiches y sacas tus vueltecitas, tus longanizas, buen pan de la panadería Salazar, que es una panadería buenísima del pueblo, buenos vinos y luego además, pues eso, aves. Eso lo veo más una posibilidad más romanticona, más... Uh-huh. como se decía entre los pueblos, de pelar la pava, que es una frase que me encanta, que hacen, están ahí pelando la pava, que no hacen nada.
Tonteando. El golosismo.
Que siempre, tontea, le va a hacer la cobra, ese regate de cuello que le hace uno a otro, en fin, una maravilla.
¿Con qué te quedas para finalizar, Pedro? Porque claro, hay que poner un punto final, que te veo embalado.
Oye, pues como se ha hablado ya del de Fregenal de la Sierra, mira, me gustaría hablar, por ejemplo, del de mi tierra. En un pueblecito que se llama Navarredonda de Gredos, mi amiga Eva tiene ahí unas cabañas para ver aves, para ver estrellas, que se llaman Polaris, que ha recibido varios premios, porque es en esa zona del Valle del Tormes, cerca del primer parador de Navarredonda, de subiendo ahí por camino de barco de Ávila, tiene unas actividades estupendas, muy, muy didácticas y muy interesantes. Y por último, no puedo antes de irme, porque veo ya, mira, que están, pues, se me ha movido un poquito el telescopio, tengo que girarlo, un pueblecito que descubrí el otro día que se llama Locubín, en Jaén, con un castillo maravilloso, que es una reserva Starlight en la Sierra Sur de Jaén, y tiene ahí unos apartamentos que también, un concepto, pues lo mismo, astroexperiencias, y desde el jardín del castillo, desde el apartamento, casi mirando por el balcón, con una copita de champán, mira las estrellas y dices, mira, hay unos ojos que brillan en el cielo más que los tuyos, cómo te quiero. Y ya está el estadio, como diría García, el estadio se puede venir abajo. Vamos, una maravilla.
Estas cosas que alguno puede estar diciendo, oye, esto me parece un poco cursi, hay que probarlo, hay que experimentarlo, porque igual dices, no, esto ahora, ¿por qué no lo he conocido antes, no?
Ahí está, esa es la actitud. todo depende del momento, ¿eh? Ay, como aquellos que miraban así con altanería cuando tenían 18 años, llegan a los 35 y dicen, ay, cómo ha cambiado. En fin, ya sabes lo que dice mi madre. Otros vendrán, qué bueno te harán.
Es verdad. Pues Pedro, oye, es una gozada que hagas tu sección en este programa de radio, reconociendo que lo haces desde una situación privilegiada, como es a cielo abierto, como el programa que había aquí en COPE hace un montón de años, y además en pijama. Me parece brutal que te lo tomes así, porque esa es la realidad de este programa de radio.
Bueno, es los horarios que tenemos. Ahora ya, pijama. Si el único problema que tiene esto es luego el amanecer, que se me pegan las sábanas y no tengo excusas. Pero claro, como he estado poniendo calles hasta las tantas, pues ahora ya me desvelo y patatín, patatán. Tú sabes los disgustos que me genera a mí esto. El desajuste hormonal que dice mi vecina.
Claro. Bueno, es un poco lo que paga un ponedor por vivir en la madrugada, ¿no?
Ah, claro. La vida salvaje es así, ¿no? Ya lo decía Springsteen, ¿eh?
Claro. Qué grande. Pues Pedro Madera, te despido por hoy. La semana que viene nos tienes que seguir informando y situando en cualquier punto de España para vivir, pues, más que turismo, ¿no? Son cosas tan especiales las que vas conociendo, que tienen la generosidad de compartirlas con todos los ponedores. Que tengas un buen día, hermano.
A lo mismo digo, que tengamos una buena noche y que mañana sea un poquito mejor que ayer. Hasta la semana que viene.
Hasta luego, el gran Pedro Madera, aquí en Poniendo las Calles, y Julián y Alonso, dos guardias civiles que nos están escuchando ahora mismo desde la provincia de Córdoba. Dice, Pulpo, te estamos escuchando y vas hablando ahora mismo con Pedro Madera. Qué interesante lo que siempre comentáis en este programa. Nosotros, la Guardia Civil, también somos ponedores.
Now the party's over, I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in a motion. Without conversation or a notion. Samba take you out of nowhere. When the background fading out of focus. Is the picture changing every moment? And your destination
Las 4, las